Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Lubina Joven Radio. Estamos ya hoy domingo 15 de mayo, Día del Maestro, por cierto. Así es que todos los que se dedican a la docencia, les mandamos un saludo y una felicitación a los buenos maestros, porque también hay unos que pues no son tan buenos, ¿no? Todos sabemos de infinidad de casos así. Pero a los que son buenos y los alumnos luego identifican quiénes, pues les mandamos un saludo. Incluso miembros de este equipo, pues varios son maestros. María, Marisol también.
Ilse,
Siliceo también recientemente. Donatiu, que lo estaba dejando hasta el último para presentarle. Pero también Vanessa Cabuto, que estuvo un buen tiempo aquí en este programa. Bueno, a todos ellos les mandamos un saludo. Y ya lo decía Luis, escucharon ya sus voces. Por un lado, Luis Curiel. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Pues mira, aquí después de una temporadita sin venir, sí, antes de las vacaciones y así. Pero aquí muy contento de estar con ustedes y pues también de saludar a Tonatiuh, que felicidades. Ajá.
Hoy en su día, porque también es maestro de prepa.
De prepa 12.
12,
ajá, cierto. Como Vanessa Cabuto también. Ah, compartimos espacio.
Pues.
Y pues nada, de regreso sí otra vez. Después de. Sí, ya tenemos más de un mes, ¿no? Que,
sí, un poquito más.
Que no veníamos. Sí, pero bueno, ya aquí estamos otra vez.
Se nos atravesaron las vacaciones.
Sí.
Bueno, y estamos hoy de regreso para presentarles en un momento al autor de esta semana y de qué vamos a conversar, de ¿qué temas son las recomendaciones del segundo bloque, Luis?
El tema de esta tarde es cuentos populares. Son aquellos relatos que son, algunos ya son antiguos, digamos. Sobre todo se caracterizan porque son breves. A veces el tema principal es el de la fantasía. Uh-huh. Hay animales en muchos de ellos. Y otro rasgo es que también, si bien han llegado hasta nosotros en, porque están escritos, muchos de ellos sí fueron, se contaron en narraciones orales, de persona en persona, el más viejo a lo mejor del pueblo los contaba, el abuelo le contaba a los nietos, etcétera. Era una tradición oral y luego fueron recopilados por diferentes personas y gracias a eso pues los tenemos el día de hoy.
Sí, exactamente. Pues bueno, eso va en la segunda parte de este programa y por lo pronto vamos a dar pie a que Luis nos cuente quién es el autor de esta semana.
El autor de la semana.
El autor de la semana.
A ver, Luis, cuéntanos. Creo que es el primer autor que tenemos que no se dedica solo a escribir literatura, según yo, pero mi memoria no creas que es tan buena, porque hemos tenido, bueno, sí, muchos narradores, poetas también, pero como que toquen temas filosóficos, no, según yo no.
Ay, la verdad, entonces, a ver. No recuerdo, no sé, a lo mejor si, a lo mejor, filosóficos, creo que no, ¿no? No sé si a lo mejor esta Virginia Woolf la han tocado. Pero bueno, ella se centra en otros temas, ¿no? Sobre todo de feminismo y, bueno, literatura. Uh-huh. Pero bueno, en esta ocasión vamos
¿De quién hablamos?
Es Fernando Savater, un autor español nacido en 1947 en San Sebastián, un pueblo de España. Él, pues, es profesor de filosofía y escritor, ¿no? Uh-huh. Y, pues, lo de filosofía es importante porque, pues, sí fue una etapa o es una etapa muy importante en su vida. Él todavía escribe columnas para periódicos, y bueno, tiene un montón de ensayos, libros publicados de ensayos filosóficos, y también escribe en las columnas de estos medios. Ahí no quiero mencionar toda la numeralia de los libros, pero bueno, son más de 50, ¿no? Pueden imaginar, ¿no? Y la mayoría de estos son de ensayo filosófico. Algunos de estos son de los más famosos, Ética para Amador, son también de los más vendidos, ¿no? Digamos, bestsellers. Las preguntas de la vida, uno más reciente que es Ética de Urgencia. Sin embargo, también pues tiene su vena literaria, que más adelantito pasaremos a ello. Cuando Fernando Sabater estuvo aquí en la FIL, no recuerdo en qué año fue cuando se presentó este libro que tengo aquí, es de Ética de Urgencia, déjame checo. Seguramente fue en el 2012, 2013, un año similar, okay, ¿no? Vino aquí a la FIL de Guadalajara, lo recuerdo bien porque me firmó el libro. Y me firmó otro libro que también tengo por aquí guardado. Y mencionaban pues que en ese momento iba a incursionar o se iba a dedicar un poco más a la literatura. Así que pues podemos entender que gran parte de su vida ya la había complementado con la filosofía. Y aunque también ha escrito teatro, uh-huh, y algún libro de cuentos, ¿no? Pero digamos que sí, su fuerte es la filosofía, tanto en las columnas, en los ensayos, como en la cátedra, impartiendo clases, y la literatura. Una de las cosas importantes de Fernando Sabater es que, pues, yo creo que es de los filósofos más importantes, digamos, de España, ¿no? O de los que podemos pensar actualmente que están con vida. Uh-huh. Siempre uno, pues, se plantea cosas, temas de actualidad, cuando lea a Fernando Sabater, como pueden ser el terrorismo, la migración, y otros problemas que son más, que tienen que ver con una ética, y que son más personales, ya no tanto que puedes observar en el mundo actual viendo las noticias, sino pues que sí te atañen a ti como persona, ¿no? Y que a lo mejor pues sí puedes resolver esos asuntos sin tener que ir y hacer como de salvador de los demás. Para esto, bueno, uno siempre tiene que pues buscar, digamos, los conceptos básicos, y pues para Fernando Sabater es el de la ética. Ya les dije que tiene el libro este de Ética para Amador, este de Ética de Urgencia, y pues yo creo que si publica otro ya sería como Ética pues elemental o de lo para allá, ¿no? Ética para ayer, yo creo. Porque pues sí, a veces las cosas van de peor, ¿no? De mal en peor. Aquí, por ejemplo, en este libro plantea pues ¿cuál es el asunto de la ética? Es con el que abre. Dice que la ética no es aprenderse un conjunto de normas, ni de mandamientos interminables, sino simplemente que la ética es la práctica de reflexionar sobre lo que vamos a hacer y los motivos por los que vamos a hacerlo. Es decir, cómo voy a vivir mi vida, ¿no? Cómo me voy a conducir y por qué debería hacerlo. Para esto él menciona que hay dos cuestiones muy importantes. Una es la libertad de la elección, es decir, pues somos libres para elegir hasta cierto punto, ¿no? Creo. Y otra es la vulnerabilidad de nuestra condición. Él menciona que todos somos vulnerables, que a veces hay ciertas personas que intentan hacerse pasar como muy fuertes y que no tienen ningún punto débil, que no son vulnerables, pero en realidad todos somos vulnerables y hay que aceptarlo y hay que pues vivir con ello, ¿no? Aquí voy a leer un fragmentito, dice: estas dos condiciones, la libertad de elección y la vulnerabilidad de nuestra condición, son las bases de la ética y nos imponen obligaciones. La reflexión ética pretende ayudarnos a entender cómo podemos ayudarnos los unos a los otros a convivir mejor, a disfrutar de la mejor vida posible. Esto es, pues, llevarnos bien con los demás, ¿no? En palabras sencillas, es lo que nos propone Fernando Sabater. Con estas cuestiones filosóficas y de ética.
¿Qué te parece si, para complementar esto que ya nos estás explicando, escuchamos un fragmento en la voz de Fernando Sabater en la que habla justamente sobre cuál sería la función de la filosofía? Vamos a escucharla y regresamos aquí para que Luis nos siga contando quién es el autor de esta semana.
Pero si yo, en vez de preguntarme ¿qué hora es? Me pregunto, ¿qué es el tiempo? Esa pregunta no tiene nada que ver con lo que yo voy a hacer. No tiene nada que ver con cuál va a ser mi conducta después. Sea el tiempo lo que sea, yo voy a seguir viviendo igual. Voy a seguir afrontando las cuestiones de la cotidianidad de la misma manera. Entonces, ¿por qué me pregunto qué es el tiempo? ¿Por qué me pregunto qué es la muerte? ¿Por qué me pregunto qué es la verdad? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el tiempo? Me pregunto esas cosas no porque yo vaya a hacer algo, sino porque yo quiero saber lo que soy. Las preguntas de la filosofía son preguntas que tratan de lo que somos, no de lo que hacemos, no de lo que queremos, no de lo que proyectamos, sino de el ser, de la condición que encarnamos. Y son preguntas que no tienen respuesta. La filosofía brinda unas respuestas a esas preguntas, pero esas respuestas se incorporan inmediatamente a la pregunta misma. Es decir, si yo pregunto qué es el agua y la ciencia me contesta que hidrógeno y oxígeno, ya sé la respuesta y aparto el asunto. Si yo pregunto qué es la libertad y alguien o algunos me contestan tal o cual cosa, esas respuestas no dejan de interesarme por la libertad, sino que me hacen interesarme más. Cada una de las respuestas que recibo me hacen que ahonde más en la pregunta. La pregunta no se cancela, sino que se profundiza. La filosofía nos hace profundizar, ahondar en esas preguntas que somos y nos hace entonces realizarnos más como humanos, no resolver nuestros problemas.
Bueno, ahí está este fragmento de Fernando Sabater acerca de las preguntas. Precisamente tiene un libro que se llama Las preguntas de la vida, creo que es un título muy, muy interesante. Ahora, pues, centrándonos un poco en la literatura, que bueno, es lo que nos viene en nuestro programa. También tiene Fernando Sabater algunos libros que son de ensayo literario, como pueden ser La infancia recuperada, en donde pues habla acerca de la literatura en las etapas de la niñez, ¿no? De las infancias, de cómo es importante para los niños pues el tener acceso a estas a los libros o ya sea pues a los relatos orales, ¿no? Y pues cómo tienen su no solamente su importancia sino también su goce. Otro libro puede ser Malos y Malditos. Recuerdo que este lo comenté de los primeros programas que estuve aquí en Lubina Joven Radio, en donde nos habla acerca de cuáles son los villanos más clásicos de la literatura y por qué son villanos para la sociedad, ¿no? Y por ejemplo mencionaba allí al gigante, al cíclope. Al cíclope en las aventuras de Odiseo o Ulises, pues, que llegan a la isla del gigante y este los recibe muy mal, se come a unos y al final Ulises se las arregla para dejarlo ciego y escapar, ¿no? Y por ejemplo mencionaba a Sabater que allí lo que encuentra es que el gigante no fue una persona hospitalaria, bueno, no fue un ser hospitalario, ¿no? Y la hospitalidad es un valor que se considera importante para la sociedad, ¿no? Por eso es el villano de esa historia. Y así continúa hablando de más villanos de la literatura. Y bueno, ya ahora sí llegando a sus aportes literarios como tal, hay dos obras de las que me gustaría hablar brevemente. Una es El Gran Laberinto y otra Los Invitados de la Princesa. El Gran Laberinto es una novela que pues hace casi homenaje a las novelas de aventuras, porque a él le fascinaban, y entonces sitúa a unos personajes, son cuatro niños, dos amigos y luego una chica y su hermano, que por azares del destino ahí se enfrentan a una cierta especie como de hombres lobos, monstruos, que pues quieren acabar con su familia y con los habitantes del pueblo, y entonces ellos tienen que viajar a través de una librería, viajan a diferentes, digamos, mundos literarios para encontrar allí ciertas letras o palabras que son muy importantes para resolver el misterio. Viajan, por ejemplo, a la Inglaterra, donde vivía Oscar Wilde, ¿no? En ese no es como un viaje literal a un mundo de fantasía, sino en el tiempo. También conocen a Sinbad, el marino, y hay otros, a Sherlock Holmes, a Don Quijote y muchos más, ¿no? De los clásicos de literarios. Y para finalizar, también están los invitados de la princesa, que aquí también hace su aportación, porque es un libro que tiene como sus referencias en otros libros, como bien pueden ser el de Cameron. En este de los invitados de la princesa, pues hay un evento muy importante, la princesa de una nación, digamos, ficticia, de una isla, invita a muchas celebridades, personalidades, científicos, etcétera, a una fiesta, y entonces ocurre que hay un huracán, ¿no? Entonces, y nadie puede abandonar la isla en determinados días. El protagonista es un periodista, se llama Javi Medina, que pues tiene la tarea de llevar a nota de todo lo que ocurre en la fiesta, y entonces todos los invitados que están allí atrapados en el hotel y en las inmediaciones, lo que hacen para pasar el rato es contar historias, contar cuentos, anécdotas, algunas son como que muy fantasiosas, otras son como que realidad, y aquí es lo que hace Fernando Sabater, es como hacer también un homenaje al Decamerón, que a veces se ha traído un poquito a colación en esta temporada porque sucede, no me acuerdo en qué país sucede, de Europa, que hay una epidemia y entonces los poderosos, los ricos y los afortunados se encierran para, mientras todo el mundo está muriendo afuera, para ellos contar cuentos, ¿no? De humor, de pillos, etcétera. Entonces, pues aquí es una novela, a veces parece cuento, porque se pueden leer cada uno individualmente, o también, pues, en su conjunto.
Como obra completa.
Y la cosa curiosa, este fue el último libro de ficción de Fernando Sabater. En el 2016 muere su esposa, Sara Torres, y él ya no escribió sino hasta el 2021 La Peor Parte, en donde habla acerca del proceso que sufrió de duelo, todo lo que pasó a la raíz de la muerte de su esposa. Y él menciona que ya no le pregunten si va a escribir un libro. Si el libro llega, pues ahí aparecerá en las librerías, ¿no? Pero sí, pues es notable que el de los invitados de la princesa, que creo que fue en el 2012 también, fue el último libro de ficción. Pues ahí está el asunto, ¿no? De cómo el duelo y la muerte, pues sí nos causa estragos.
Pero este último libro, entonces, no es ficción, ¿verdad?
No, este es. Pues son como reflexiones, ensayos.
Ya volvió a la filosofía.
Sí, pero es más personal, digamos, ¿no? Oh, okay. Habla de sus vivencias con su esposa y de lo que ella le dejó. Por ejemplo, menciona que ella le enseñó a ver el mundo a través de sus ojos, ¿no? Y de lo importante que fue para él. Incluso ellos escribieron un libro juntos, también de ensayos. No tengo el título aquí, pero es así.
Pero juntos, qué sí. Padre. Ya.
Y pues ese fue Fernando Sabater.
Pues, ¿qué les parece si para cerrar vamos a escuchar justamente otro fragmento en la voz de Fernando Sabater en la que habla sobre el dolor en nuestras vidas? Vamos a escucharlo.
Vivimos un mundo, yo creo, como muy analgésico, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a uno le duele algo, hay que suprimir inmediatamente el dolor. Bueno, no, nuestra percepción del cuerpo, etcétera, en parte implica dolores, ¿no? Entonces, no todo dolor debe ser atajado de inmediato. A veces los dolores pues aportan informaciones sobre uno mismo, sobre la vida, sobre la idea esa de que hay que vivir anestesiado permanentemente, ¿no? Anestesiado ante los dolores, ante los esfuerzos, ante los sufrimientos. Yo creo que eso es contraproducente. Es decir, que hay que saber que en la vida, precisamente cuando uno ama la vida, ama también los aspectos no evidentemente agradables de la vida.
Bueno, y para irnos a la pausa, recuerdan que la semana pasada les presentamos la Lubina número 106, que es la más reciente, la Lubina de Primavera, cuyo tema es conexiones. Y habitualmente en este programa estaremos presentando fragmentos o obras completas de textos que aparecen en esta revista. Hoy escucharemos, para irnos a la pausa, un cuento bastante conmovedor que se llama Moscas, y después de esto regresamos aquí en Lubina Joven Radio.
Moscas, fragmento. Era el último verano antes de que le devolvieran el Sinaí a Egipto. Yo tenía 13 años y viajé en auto con mis padres y sus amigos a Ras Burka. Creo que este debe haber sido el último viaje familiar largo. Después prefería ir con mis amigos. De cualquier manera, una de las familias que viajaban con nosotros tenía un hijo con parálisis cerebral. Armaron su tienda de campaña un poco lejos del resto de nosotros, así que pasaron algunos días antes de que yo me diera cuenta de que él estaba ahí. Y eso sucedió por puro accidente. Me metí al mar a snorkelear y la corriente me llevó demasiado lejos. Había altas olas, el agua salada se filtró en el snorkel y el visor se empañó. Quise regresar a la orilla, pero no sabía cómo. Luego de un largo rato, encontré una brecha de arena que serpenteaba entre los corales y nadando la seguí hasta que alcancé la orilla. Ahí descansé un rato, mi respiración se regularizó. Me quité las aletas y comencé a caminar hacia nuestra tienda de campaña, jurando que era la última vez que me sumergía en el agua yo solo. Y entonces lo vi. Estaba sentado en una silla de ruedas cerca de la tienda de campaña de su familia. No podía decidirme a acercarme a él, pero parecía que me estaba sonriendo. Así que dejé atrás la orilla y caminé hacia él. Cuando estaba más cerca, vi que la sonrisa era un tic que le distorsionaba la boca. Pero eso no era lo principal. Docenas de moscas estaban posadas en su cara. Había moscas en sus labios, en su nariz, adentro de su nariz, en sus orejas, en sus mejillas, su cuello, su barbilla, su pelo, sus extraños y gruesos lentes. Moscas grandes, moscas pequeñas, moscas que no se movían, moscas que se frotaban las manos de placer. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Cómo podían dejarlo así? ¡Haz algo!, rogaban sus ojos detrás de sus lentes. ¡Sálvame de esta tortura! Emitía gemidos, los sonidos que hace un animal herido. Me quité la camiseta y comencé a agitarla salvajemente alrededor de su cuerpo. Algunas moscas volaron y algunas no lo hicieron. Agité la otra mano también y pateé el aire con el pie cerca de su cara. Hice de todo menos tocarlo. Brinqué y pisé fuerte. Incluso entré a su tienda de campaña y saqué un pedazo de cartón que servía para avivar las brasas del asador y lo blandí con fuerza cerca de la parte posterior de su cuello, donde resistía una guerrilla de moscas especialmente tercas. Por fin, luego de unos minutos de trabajo pesado, me las arreglé para disminuir el número de moscas a la mitad. Sabía que en cuanto lo dejara, las moscas regresarían y retomarían su cara con facilidad, pero no había otra alternativa. Tenía que volver a la tienda de campaña principal por ayuda. Escol Nebo. Lubina 106. Conexiones.
Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
¿Qué estás leyendo?
Lolita, de Vladimir Nabokov. Se enfoca en Humbert Humbert, que es un señor de 40 años, creo. Y bueno, es como su historia está narrada a través de su perspectiva, cómo él desde niño desarrolla pues un tipo de pedofilia. La historia se centra en Lolita, que es una niña que él conoce en el lugar donde renta un cuarto. Y básicamente el libro es toda su obsesión que él va desarrollando por la niña. Ya lo había escuchado antes, me recomendaron leerlo, pero vi primero la película. Y a raíz de que la vi, no sé, me sacó como un poco de onda varios detalles. Por ese tema de que lo llegan a romantizar, quise leer la historia para ver si realmente estaba romantizado lo que se mostraba. Me di cuenta que era muy diferente y me está gustando mucho. Me gusta leer porque, una, mejora mi vocabulario, mi habilidad para críticas. Pues en general me hace imaginar más cosas, me gusta mucho escribir y eso ayuda a que tenga más inspiración. Samantha Rosales López, preparatoria número 15.
Bien, esto sigue siendo Lubina Joven Radio. Estamos llegando a la segunda mitad de esta emisión. Y como, bueno, para los que escucharon y los que no, les contábamos al inicio que el bloque de las recomendaciones hoy está dedicado a los cuentos populares. Y no sé si siempre, ya lo dirán ustedes cuando les toque hacer su recomendación, si este tema está ligado siempre o mayoritariamente a obras clásicas. Creo que en el caso de Tonatiuh sí, por lo que veo. Pero no sé si necesariamente, ya ustedes me dirán ahí. Y justamente Tonatiuh es quien iniciará con un clásico.
Precisamente vamos a hablar de clásicos. Yo creo que todos conocemos a los hermanos Grimm. Y conocemos sus cuentos en alguna de sus versiones. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención es que, bueno, puede que conozcamos sus cuentos más por otras versiones, tal vez en películas o tal vez en cuentos infantiles ilustrados, pero pues resulta que los hermanos Grimm no escribían precisamente para niños, ¿no? Ya Luis Adrián hace un rato ya ha mencionado que algunos de los cuentos más populares surgieron por la tradición oral y no precisamente como textos escritos. Y precisamente los Grimm escribieron recogiendo un montón de leyendas a lo largo de varios países de Europa, de su tiempo, del siglo XIX. Y pues tradiciones que ya venían de siglos atrás incluso. Entonces historias muy viejas que en la versión de los Grimm pues resultan ser como bien sanguinarias, bien crudas, bien oscuras, bien diferentes a lo que nosotros conocemos como las historias que presentamos a los niños o que consumimos nosotros cuando éramos niños, ¿no? Y bueno, un cuento que cuando leí de los Grimm ahí me causó como mucho impacto fue precisamente el de Cenicienta, un clasiquísimo de la literatura para niños. Pero que resulta que en esta versión de los Grimm, pues no pasa como nos lo han vendido siempre, o como estamos pensando con la historia clásica de Disney, sobre todo, ¿no? Puede que tengamos ese como el primer referente de la Cenicienta con su zapatito de cristal, y pues nada, que en la historia de los Grimm el zapato ni es de cristal, es de oro y plata, y que resulta que no hay una hada madrina, que es, parece ser la mamá muerta la que tiene el poder de concederle a Cenicienta todo lo que pide, lo que desea, su vestido de hilado de oro y plata. Y bueno, es un árbol el que nace de la tumba de la mamá de Cenicienta, el que tiene como esas propiedades mágicas, y dos palomas que siempre están paradas ahí en la zarza que creció del árbol de la tumba, las que la acompañan y le entregan todo lo que ella va pidiendo. Entonces, en esta versión, no solo de Cenicienta, de todos los cuentos de los Grimm, me impactaba muchísimo el que los cuentos son precisamente como bien crueles. Son como muy para leccionar a las personas, tal vez. No hagas esto porque te puede pasar como a este personaje, no hagas esto porque te pasa como a las hermanastras de Cenicienta, a la que los pájaros le sacaron los ojos por malvadas, o no sé, ¿no? ¿Saben, no? Tal vez que las hermanas de Cenicienta en el cuento original se tuvieron que cortar un pedazo de pie para que les entrara el zapato.
Uh-huh. Entonces, y les delató toda la sangre, porque se cortaron el pedacito, se le escupó la zapatilla.
Ajá.
Pero luego creo que los pajarillos algo así dijeron, ¿no? Como que, mira, tienen sangre allí, están chorreando sangre.
Sí, pájaros chismosos, cuando el príncipe va pasando por el árbol de la tumba de la mamá de Cenicienta, los pájaros le cantan, oye, sí, pero fíjate muy bien, voltea a ver el zapato y te darás cuenta de que esta es una novia falsa. Y voltea al príncipe y precisamente van derramando sangre y las hermanastras todas pálidas, así muertas ya de, pues se cortaron los pies, pues, para que les entraran las zapatillas. Y pues sí, las regresan y las regresan y pues es Cenicienta la buena, la elegida.
Es la que gana al final.
Pues sí, pero, o sea, ella es la que gana al final y ahí me hubiera, o sea, yo tenía como esa idea de que al final de cuentas pues las hermanastras se redimían de alguna manera, pedían perdón, eran felices, volvían a ser como, a lo mejor no una familia feliz, pero todo armonioso, tranquilo y todo en paz, ¿no? Disney hasta tiene una segunda parte en la que se redime a una de las hermanastras. Y pues no, pues no, porque los palomas le sacan los ojos como castigo por su maldad.
Oye, pero sí, yo creo que todas las adaptaciones, no hay versión muy apegada a la de los Grimm, ¿no? Siempre nos mandan otra que...
Normalmente sí, pero me tocó ver un musical en el bosque, se llama el musical, en el que se adaptó la historia un poquito más cercana a la versión de los Grimm. Porque sí tenemos a las hermanastras bonitas que se describen en el cuento, a las que se les sacan los ojos, las que sí se cortan los pies para que les entren las zapatillas. Y bueno, para cuando yo vi el musical ya conocía la historia original y pensé, bueno, esta sí se acerca un poquito más a la versión de los Grimm. Pero sí, normalmente tenemos las versiones endulzadas donde las hermanastras simplemente lloran de coraje y punto.
Sí, porque esas versiones pues que dicen, pues ya son como para niños.
Sí.
Son el público es son los niños. Entonces, pues, no le van a poner esas cosas, ¿no? Porque ningún papá se las va a comprar. Pero sí hay versiones más como apegadas al original.
Sí.
Por ejemplo, recuerdo que hace un año o tal vez dos, traje una recomendación que se llama Cezoya, que era en novela gráfica, o mejor dicho, libro, una cosa así extraña, ¿no? Uh-huh. Y que retomaba una versión de Cenicienta, pero acá sí era muy, que como digamos, muy, muy visceral. La maltrataban mucho, la golpeaban. Las ilustraciones eran así como que muy, mostrando expresiones de ira de la propia, ahí se llama Cezoya, ¿no? Cuando ella se casa con el príncipe, se convierte como en una especie de mujer ave. Le salen plumas, un antifaz, etcétera, y al final pues hay como una masacre, ¿no? Como que se venga de todo mundo. Okay. Y recuerdo que esa versión sí retoma algunos elementos de las originales, de los primeros textos originales, pero sí hay muchas versiones, porque incluso a veces hay a la madrina, dices que a veces es la mamá muerta, uh-huh, un árbol, un pececito, entonces todo eso pues te dice que no hay como que un dueño de la historia original, sino que son mismas diferentes versiones, uh-huh, que ya sea un recopilador u otra persona, pues la escucharon a un modo, se acordaron diferente. Y pues eso es lo rico, ¿no? De tener diferentes historias o diferentes versiones de una misma historia, que sucede mucho con los hermanos Grimm.
Sí, pues la riqueza de la tradición oral.
A diferencia, por ejemplo, de Andersen, que también nos hablarás en un rato de él, uh-huh, que esas historias eran originales suyas. Por ejemplo, la sirenita, ¿no? Puede haber muchas sirenitas, pero la de Hans Christian Andersen, él la escribió, él la compuso. No así, por ejemplo, con la Caperucita Roja, de Charles Perrault, que incluso en su momento nunca fue para niños, sino que era para leccionar a jovencitas, ¿no? Que tuvieran, uh-huh, cuidado de aquellas personas que se hacían pasar por galantes y en realidad eran lobos que se las querían comer, ¿no? Metafóricamente, pues, pero en el cuento se las comían de verdad. Y eran muy sangrientos y hasta la abuelita salía allí, se la comía el lobo y... No, se la comía la misma Caperucita, imagínate. Ahí había, o sea, lo engañó tanto el lobo que hasta hizo que Caperucita se comiera a la abuelita.
En una versión, sí. Oh, yeah.
De las más antiguas, sí son muy como que muy cruentas. Muy sangrientas.
Ya, porque esta historia también tiene sus varias versiones, ¿no? Llegó también de la tradición oral y, según tengo entendido, también los Grimm tienen una versión de la Caperucita.
Sí, hay diferentes.
Sí, ¿verdad? Varias.
¿Les parece si dio una recomendación?
Sí.
Este se llama El burrito y la tuna. Es un cuento, aquí el subtítulo es Cuento Guajiro. No hay un autor, porque pues también es una historia que es recopilada, aquí en los créditos dice, recopilación de Ramón Paz y Puana, adaptación de Kuruza y las ilustraciones de Amélie Areco. Está publicado en Ediciones Ecaré. Y bueno, yo desde que lo vi, pues dije, este libro lo quiero, ¿no? Y ya lo ojé y me gustó mucho. La historia que cuenta no es una historia feliz, ciertamente. Ya les comentaré más. Pero bueno, esto es una historia que sucede en La Guajira. Me gusta mucho el libro porque hay diferentes palabras que uno no entiende porque pues no vivimos allí en ese contexto. Pero al final hay un texto pequeñito en donde sí nos explican todo lo que es, ¿no? La Guajira es una zona desértica en donde crecen las tunas, los cardones, que son como una especie de cactus, y otras más, ¿no? Pero sí es un lugar desértico donde no hay poca agua. Y mencioné que allí los que habitan se llaman los guajiros. Ellos pastorean ovejas, chivos, siembran maíz, yuca, etcétera. Dice que cuando un guajiro encuentra a otro, no le pregunta su nombre, sino a qué clan pertenece. Esto se puede ver y que además los clanes son matrilineales. Espero haberlo pronunciado bien. Esto es decir que los hijos pertenecen al clan de la madre y no al del padre, ¿no? Ajá. Y que por lo tanto heredan sus apellidos de la madre. Esto se puede ver, por ejemplo, en la película Los Colores del Viento. Una película que sucede en la zona de La Guajira y que fue producida por Colombia y varios países, ¿no? México también, que es la pusieron aquí en el Festival de Cine en Guadalajara y luego pues estuvo en más festivales. Es una historia, la verdad, muy llena de violencia, pero está muy buena la película, la recomiendo. Y bueno, esto nada más para hablar de La Guajira, pues que es este territorio donde están el pueblo guajiro con sus costumbres. Como aquí ya les dice, en donde la madre es muy importante para ellos. Y bueno, también están estos seres mitológicos, espectrales, fantasmagóricos, como puede ser el Guanulú. El Guanulú pues es una especie como de genio del mal, ¿no? Como un genio, alguien que busca hacer el mal y que también pues matará, incluso llegar a matar a los que se van solos en su camino por esta zona de la Guajira. Y bueno, sucede que aquí, en esto del burrito y la tuna, la historia nos abre con un hombre que en una mañana salió de su rumbo y se adentró en la Guajira. Solamente él con sus cosas, con su burrito. Pues allí estuvo, pues se hizo la noche y lo que hizo pues fue poner, aquí lo dice que un chinchorro, pero bueno, podría ser una hamaca, ¿no? Y se hizo la noche, estaba allí con el burrito y escuchó ruido de alguien que se acercaba. Y pues le dio miedo, se escondió detrás de un árbol y supuso que era el Guanulú. Aquí Guanulú nos lo presenta como un jinete sin cara. Y en las ilustraciones es como una especie de como monstruo cubierto con una capa. Tiene unas plumas en la cabeza, tiene garras, unas patas también con unas uñas muy grandes. Uh-huh. Es como todo blanco, incluso velludo, etcétera. El Guanulú cuando llega, pues lo que quiere es hacerle daño al hombre. Y le pregunta al burrito que dónde está su amo. Y pues para sorpresa de todos, el burrito habla. Entonces el animal puede hablar, pero siempre lo había mantenido en secreto. Él le miente, le dice que está solo, que no tiene ningún amo. Que la silla que tiene allí, pues sabe quién se la puso. Que las correas que tiene, que son como collares, etcétera. El Guanulú pues no le cree, se harta. Y incluso lo llega a amenazar, ¿no? Que si no le dice, pues lo va a matar. El burrito, siempre fiel al hombre, pues que era como su amigo en realidad, pues él lo consideraba su amigo, lo llega a defender cuando el Guanulú ya está por atacar al muchacho. Sin embargo, pues el Guanulú pues es una bestia muy, muy feroz. Y pues sí, hiere mortalmente al burrito, ¿no? Lo deja moribundo. Todo empeora porque el hombre, en lugar de ayudar al burrito, lo que quiere primero es subirse a él para irse de allí. Y como ve que no puede, lo deja. Y le recrimina, ¿no? Que, ay, mira, te tenías bien escondido el secreto de que podías hablar. Y él se va. Y allí se queda, se muere el burrito. Pero en donde estaba él, crece un cactus. Ajá. En forma del mismo burrito. Aquí lo llaman un cardón. Que tiene frutos rojos pues muy ricos, incluso un panal de abeja. Y pues, o sea, todo tiene como la forma del burrito, uh-huh. donde, allí donde estaba su cuerpo. Tiempo después regresa el hombre y se encuentra allí el... Piensa que va a estar todavía el cuerpo del burrito, pero ya no está. Y encuentra este, el cardón, y se come las, los frutos, incluso el panal. Pero como lo va saboreando, él se convierte en una tuna. En una planta, pues, de la tuna, con flores amarillas y todo, la cosa. Entonces, pues, el final que nos deja es que no es un final feliz, porque pues se murieron, pues prácticamente los dos murieron, ¿no? Y por la ingratitud del hombre, él también sufrió como esta especie, digamos, de maldición. Al final los dos estuvieron juntos. Por eso se dice que el cardón y el, la tuna crecen juntas, ¿no? En la Guajira. Ajá. Digamos que es como la explicación. Y pues ahí se acaba la historia del, del burrito y la tuna. Es el título, ¿no? El, que sería el burrito y el hombre ya convertido en tuna. Uh-huh. Y pues te digo que es un, me gusta mucho, como no tiene un final feliz, pero también nos deja el aprendizaje de, pues, de que no, es, no hay que ser gacho con los animales, con los amigos, ¿no? Con quienes nos protegen.
Así que hay que ser siempre agradecidos.
Exacto. Y pues las ilustraciones están muy padres. Los pueden encontrar en ediciones de Care. Y pues es una recomendación aquí, creo que les va a gustar mucho la historia, ya se la conté, pero cuando lo lean otra vez y vean las ilustraciones, y ya en detalle, pues es una historia muy padre para como pues para contarle a los demás también, ¿no?
Bueno, vamos a ir a escuchar algo de música antes de regresar con las últimas recomendaciones. Escucharemos a Salvador y el Unicornio acompañado de Silver Rose. Y la canción se llama Calma. Pues estamos aquí en Lubina Joven Radio hablando de cuentos populares y ya nos adelantaba Luis cuál sería la segunda recomendación de Tonatiuh, autor de grandes clásicos que conocemos de alguna u otra manera en sus versiones no tan exactas. Y entonces, ¿cuál será específicamente? Pues tiene una obra impresionante, ya nos decías. Dinos sí. Quién y de qué obra nos hablarás.
Les voy a platicar sobre Hans Christian Andersen, este autor danés que se preocupó, es uno de los primeros que se preocupó por hacer literatura para niños y para niñas, porque anteriormente pues se había hecho literatura en general como la de los Grimm o Perrault, que después se tomaba como, bueno, esto van a ser historias para niños, pero no eran precisamente escritas para los niños. Y en el caso de Hans Christian Andersen, él escribió particularmente para los niños y es autor de un montón de historias que bien conocemos como El soldadito de plomo, Los cisnes salvajes, Pulgarcita, por ejemplo, y un cuento que me gusta mucho también y que me llena de indignación y que ahorita que hablamos del burrito y la tuna y que me indigné, pues ahorita para indignarme más, El patito feo. Okay. Y es que en esta historia, bueno, sí, ya conocemos alguna de las versiones del cuento, o sí, o alguna de las adaptaciones, pero en la versión de Hans Christian Andersen es un poquito más extendida que los cuentos que yo recuerdo haber leído cuando estaba pequeño, porque leíamos del patito que nació más grande, más feo, que era oscuro y que lo rechazaba todo mundo, pero bueno, resulta que por rechazado en su casa, se fue, se escapó y pasó un montón de aventuras. Que sí recuerdo haber visto en alguna de las versiones, en películas, en caricaturas. Pero bueno, cuando leí la versión de Andersen, pues vi que de acá viene todo. Antes de venir incluso lo volví a leer, entonces vengo así como bien molesto, indignado.
Fresco, indignado.
Esto. Ajá, una indignación fresca, que ahorita Luis Adrián avivó con el hombre que se convirtió en tuna. Y es que pasa que, bueno, los cuentos de Hans Christian Andersen son, no sé, la mayoría son muy tristes, ¿no? Siempre hay algún personaje que sufre por el rechazo o por algo, ¿no? El cuento de la cerillera en el que la niña pues es pobre y no tiene dónde pasar Navidad. El soldadito de plomo discriminado porque le falta una pierna. Y el patito feo que, pues por feo no lo quieren, ¿no? Es por otra cosa, es porque se ve feo. Y a lo largo del cuento uno va viendo cómo lo rechazan muy, muy cruelmente porque es feo, porque está grandote, porque avergüenza a sus hermanos. Dicen, incluso la misma mamá le llega a decir en algún momento, mala muerte tengas, malaya para ti, ¿no? Mal te vaya.
Pero es porque eran así.
Sí, pero, o sea, no lo sabían y si no lo sabían lo tomaban por pato y lo tomaba por hijo la señora pata. Pero ve nomás, o sea, la misma mamá es, ay no, ojalá te mueras, porque no, porque qué horror. Y a lo largo de sus aventuras, vagando de aquí para allá, descubriéndose, se encuentra con muchos personajes muy parecidos a los que tenía en su casa, se encuentra con una gallina y un gato en una casa con una señora, y lo rechazan porque no sabe ronronear y porque no sabe poner huevos. Y le dicen que en la vida solamente hay dos cosas importantes y útiles y que son hacer ronron como el gato o poner huevos como la gallina. Que si no sabe hacer algo así, pues qué sentido tiene vivir en esta vida. Se encuentra también con un par de pájaros jóvenes que le dicen, vente tu fealdad, no nos importa a nosotros, te vas a ir a vivir con nosotros y serás salvaje como nosotros, pero les disparan los cazadores. Entonces no encuentra su lugar este patito feo. Ya sabemos que es un cisne, ya sabemos que en algún momento va a encontrar su lugar, pero en el proceso él mismo se va descubriendo, o sea, se la va creyendo como que es una cosa, un monstruo, se llega a describir él mismo, un monstruo inútil y feo, sin propósito y sin lugar en este mundo por ser feo. Cuando se encuentra con los cisnes, con los que sabemos que se encuentra al final de la historia y que lo reconocen como parte de su grupito, uh-huh. Él incluso va con esa visión de ir derrotado por la vida. Y dice, pues seguro me van a rechazar por feo, porque pues soy feo. Recientemente acababa de salir de una casa donde los niños y la señora lo habían recibido de alguna manera, pero pues él estaba como tan asustado por todo lo que había pasado que pues se les escapó, se escondió, pasó el invierno por ahí escondido hasta que llegó la primavera, se convirtió él en cisne y se sentía derrotado. cuando se encontró con los cisnes, pues este patito se fue como con esa actitud de, bueno, es lo último que voy a hacer, son tan hermosos que quiero estar con ellos y sé que me van a matar y tienen derecho a matarme porque soy feo. Entonces va hacia ellos y les dice, me van a matar, está bien, pero quiero verlos de cerca. Y cuando está cerca de ellos y se le acercan y piensa que es porque lo van a matar, se mira en el agua del lago y se da cuenta de que es un cisne. Y a mí esta historia, no sé, es muy triste, esta sí tiene un final feliz a diferencia de muchas de las otras historias de Andersen, que a pesar de escribir para niños, como que les escribía historias muy, muy tristes. No sé, con un toque de alegría, de ternura, pero casi siempre con finales tristes, ¿no? En este caso es como el final distinto, porque ahora sí tiene el final feliz. Y no sé, me recuerda mucho esta historia a Frankenstein, que también se parece, ¿no? Él se siente el monstruo porque todo el mundo lo rechaza y es bueno y tiene buenos sentimientos, pero pues, no sé, es como, me lo recuerdo mucho. Y esta es una historia que me gusta mucho. Los cuentos en general de Andersen me gustan, no sé por qué me llaman la atención las historias tristes y me indignan y me encienden, pero me gusta mucho.
Bueno, la sigo leyendo. Es fácil de encontrar libros que compilan su obra.
Sí.
Como el que tú tienes ahí en tus manos.
Sí, yo aquí traigo la versión de Porrúa, de la colección Sepan Cuántos, pero pues sí, por todos lados podemos encontrarnos recopilaciones de los cuentos de Hans Christian Andersen.
¿Y ahí vienen todos los cuentos de Christian Andersen?
No son todos, pero tiene varios de los populares, como los que ya mencionamos, y tiene varios un poquito menos conocidos, pero también muy, muy interesantes, como La aguja de Surcir, El baúl maravilloso y La princesa y el chícharo, por ejemplo.
Ah, ese sí. A veces le dicen La princesa y el guisante, ¿no?
Ya,
sí.
Aquí viene como La princesa y el guisante, precisamente.
Y por último, ¿cuál es tu recomendación, Luis?
Ay, pues mira, no es triste, entonces...
Ah, gracias.
Ya salimos ganando.
Vamos a salir alegres de este programa.
Bueno.
Sí, mira, esta es una historia que la estoy tomando del libro, mi libro encantado, el volumen 2 de las hadas. Fue una serie de libros muy bellos que estaban en tapa dura con ilustraciones a color así, fíjate, es del 82, pero bueno, yo el que tengo aquí ya no tiene tapas, está muy desgastado, incluso es de un primo, ¿no?, que me los prestó, y el cuento es Los Tres Deseos. El autor me dice que es anónimo y creo que hay diferentes versiones, y es una historia muy conocida, muy popular, y yo recuerdo que la leí en la primaria, y buscando ahorita, sí, está en un libro de segundo grado de la SEP, más que ahí le cambian algunas cositas, sobre todo en quién hizo qué, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Los Tres Deseos nos habla de un matrimonio que pues vivían como, pues no tenían grandes cosas, ¿no? No tenían una bonita casa, no tenían un jardín muy bello, o sea, vivían modestamente. Y era un matrimonio pues ya entrado en años y no tenían hijos. Entonces cierto día pues encontraron el favor de un hada que les otorgó tres deseos y les dijo que al día siguiente, que uno era para el hombre, otro deseo se lo iba a conceder a la mujer y el tercero al día siguiente, y de que lo pensaran bien, ¿no?, que era lo que querían. Y se fue. Sin embargo, pues cavilando dijeron, no, es que vamos a pedir grandes riquezas, joyas, una gran casa, ¿no? Plantíos, etcétera. Todos ya lo habían planeado. Sin embargo, pues resulta que las necesidades corporales o de comida, pues a veces son más importantes. Y entonces aquí en esta versión nos dice que la mujer tenía un hambre y se le antojó un pudín. No, pues lo que dijo, quisiera tener un pudín, ¿no? Y ándale, que el deseo se cumple. Se cumple y le otorgan, aparece un pudín allí, un plato lleno. El señor aquí se enoja y hasta le insulta, ¿no? Le dice estúpida y así un montón de cosas. Y se enoja tanto que le desea que el pudín se le pegue a la nariz. Y ella le dice, oye, pues con mi deseo, pues yo me perjudiqué, pero con tu deseo buscaste perjudicar a alguien más. ¿Cómo está eso? Y antes de dar el final del cuento, menciono las otras versiones porque yo recuerdo esta historia, pero era como una salchicha.
Sí, en el libro de texto.
En el texto. Y ahí era al revés. El hombre era el que tenía tanto antojo que pidió una salchicha y se le concedió. La señora estaba tan enojada que pidió que la salchicha se le pegara a la nariz.
Sí, yo también recuerdo esa versión.
Y bueno, ya cavilando en las dos versiones, pues el desenlace es el mismo, ¿no? Están diciendo, bueno, todavía tenemos un deseo, pide un montón de riquezas y aquí vemos cómo ocultamos el pudín o la nariz, ¿no? Lo que tiene pegado en la nariz, la salchicha, pues. Pero el afectado dice, no, yo quiero mi nariz, ¿no? Y al final del cuento, pues los dos se ponen de acuerdo, llega el hada o el duende, que en la versión que te digo de la CEP, era un duende que vivía en un árbol, que se salvó de que cortaran el árbol y les otorgó los deseos. Pero bueno, al final es el mismo, el matrimonio se pone de acuerdo por fin y deciden que lo mejor es que regresen a la normalidad, a como estaban antes, ¿no? Y el hada o el ser mágico les otorga este último deseo y pues se acaba. Ya están como digamos contentos porque pues se arregló el mal que ellos nos provocaron. Sí tiene como su enseñanza, ¿eh? Porque, pues, cuidado con lo que deseas, no desees el mal ajeno, pues también como que, no sé, como que estamos todo el tiempo deseando y no nos conformamos o no valoramos lo que tenemos, no sé, bueno, se pueden sacar muchas enseñanzas de esta historia, que no tiene moraleja, esa es cosa distinta, pero bueno, es una historia muy cómica de cómo, pues, los pleitos del matrimonio les arruinó sus proyectos de grandeza. Por culpa de un pudín o de una salchicha, digamos la versión.
Así es, no, ¿cómo dices que se llama?
Se llama, el cuento se titula Los Tres Deseos y pues en esta versión es de mi libro Encantado. Pero aparecen un montón de versiones y de historias, recopilaciones en el libro de la CEP de segundo grado. Está, y en muchos más, Los Tres Deseos.
Muy bien, pues aquí llegamos al final de esta sección de recomendaciones. En este caso sobre cuentos populares y también nos estamos despidiendo en este momento de esta emisión de Lubina Joven Radio. Un gusto volvernos a encontrar por acá, Luis Curiel.
Gracias y nos escuchamos la próxima.
Tonatiu.
Hasta luego.
Quédense en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y nos escuchamos aquí en Lubina Joven Radio el próximo domingo a las 3 de la tarde. Hasta entonces.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.